Vale, creo que desde casa se oye, ¿no? Porque está por aquí, se ve la columna esta del sonido y está aquí. Bueno, pues vamos a ponernos en ello ya, si os parece, rápidamente. Y lo vamos a hacer... Gracias, Ángela. Lo vamos a hacer con algunos comentarios un poco rápidos, pero bueno, tenemos que hacerlos, sobre la propuesta de filosofía política de Maquiavelo, para pasar ya inmediatamente a otro capítulo muy importante de la modernidad, que es la filosofía de Descartes, ¿no? El pensamiento racionalista. ¿Vale? Bueno, decíamos los días anteriores que la preocupación por la política, pues, es una preocupación importante en el Renacimiento, ¿no? Se tratará de teorizar acerca de un orden social que se pueda considerar justo o más justo que lo que hasta ese momento se venía dando, ¿no? En algunos casos, como consecuencia de algunas urgencias muy importantes, este era el caso del descubrimiento de América y la urgencia de intentar pensar, ¿no?, en la legitimidad del dominio sobre las nuevas tierras y de las personas que vivían en ellas, ¿no? Y en otros casos, pues la reflexión sobre cómo podemos organizarnos las personas sin daño, ¿no? Y esto fue muy importante porque todas las épocas humanas han sido convulsas, ¿verdad? Todas las épocas humanas han sido difíciles, pero esta del Renacimiento va a ser una época realmente más complicada que otras. Sobre todo, bueno, tal vez no exactamente en el Renacimiento, pero sí en los comienzos de la modernidad, con las guerras de religión que inmediatamente van a darse como consecuencia de la aparición del cisma en la religión cristiana y la emergencia del protestantismo, ¿no? Bueno, y en esa reflexión fueron importantes distintos autores, pero el otro día citábamos, fijándonos en este esquema, a una línea curiosa que se dio en el Renacimiento, que era la línea de la reivindicación de una utopía, la reivindicación de una organización social muy distinta a la vigente en ese momento, por considerar dañina a la vigente, y proponer un orden en donde el ser humano pudiera desarrollarse con justicia y con libertad y bienestar, ¿no? En las propuestas utópicas decíamos que teníamos autores como Campanella, como Tomás Moro o Francis Bacon, ¿no? Y que era curioso, pues, limitar en cierto modo a Platón, ¿no? La sospecha de la propiedad privada, la consideración de que es mejor que, bueno, pongamos límites a la propiedad privada y defendamos más bien un ideal comunista, ¿no? Bueno, es un elemento un poco curioso que relaciona las utopías de esta época con la filosofía de Platón. Y frente a esa concepción utópica que señala como grandes ideales, ¿no?, hacia los que tenemos que empujar y hacia los que tenemos que encaminarnos, destaca también la propuesta de Maquiavelo en la llamada línea realista, ¿no? Bueno, pues algunos breves comentarios sobre este punto de vista, ¿no? En primer lugar, el señalar, por cierto, que la exposición de Maquiavelo, la exposición de Maquiavelo la tenéis en el libro y merece la pena, bueno, fijarse en ella, ¿eh? El apartado 3.1.3.4, libertad y política. La segunda parte, la B, desde la página 171 hasta la página 174, pues es la referencia a la propuesta de Maquiavelo, ¿no? Y vamos a ver, una idea muy principal que tenemos que recordar es que a Maquiavelo se le suele considerar como el fundador de las ciencias políticas, de la ciencia política, ¿sí? Y fijaros el calificativo que estoy empleando aquí, ¿no? El título, mejor, que estoy empleando aquí. Ciencia política. Porque se va a entender que de la política es posible un tipo de reflexión que vaya más allá de las especulaciones filosóficas, ¿no? Es posible en política, en filosofía política, bueno, en reflexión política, es posible acercarnos a las llamadas ciencias. Y esta va a ser, en cierto modo, la propuesta de Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo escribió su obra principal, se llama El Príncipe, urgido por la demanda también de los mandatarios, ¿no? Con el propósito de facilitar a los que mandaban a llevar un gobierno adecuado, un gobierno que se pudiera considerar beneficioso para la sociedad, ¿no? Y en ese propósito, Maquiavelo va a creer que no son nada correctas, nada adecuadas las propuestas de los llamados escritores utópicos, de estos que tenemos aquí, ¿verdad? Y va a creer necesario que nos fijemos en algo muy importante, que va a ser la reclamación principal de los que eligen la ciencia. Recordaréis, por favor, que ya dijimos cómo en el Renacimiento aparece con mucha fuerza una forma de entender la ciencia, ligada a Galileo, principalmente, ¿no? Esa forma de defender la ciencia exige para la ciencia varias cosas, pero una muy principal, que es la experiencia. ¿Os acordáis? Galileo propone el llamado ahora método hipotético deductivo, un método que mezcla experiencia y racionalidad, las dos cosas, pero que nos pide que tengamos los pies puestos en la experiencia, que miremos el mundo, lo que se ofrece a los sentidos, eso es la experiencia, para a partir de la experiencia extraer hipótesis con las cuales nosotros podamos comprender la realidad e intervenir en la realidad. ¿Vale? Es verdad que la ciencia que propone Galileo luego tiene muchísimo peso en ella la racionalización, incluso, como ya dijimos en su momento, las matemáticas, ¿no? Y esto segundo no va a estar en la llamada ciencia política, ¿no? Pero cuando decimos que Maquiavelo pues viene a ser uno de los iniciadores de la ciencia política como algo, en cierto modo, separado de la filosofía, ¿por qué es? Pues porque Maquiavelo propone la experiencia como una de las fuentes principales en la reflexión sobre la sociedad, en la reflexión política, ¿vale? ¿Frente a quién? Frente a los escritores utópicos, repito, ¿no? Que no se basaban en la experiencia, no tenían en cuenta lo que llama Maquiavelo el material humano, ¿no? La experiencia que te va a informar sobre cómo es el ser humano. Y una experiencia de corte un poco más, bueno, ilustrada, iba a decir, que es la historia. La historia y la experiencia son herramientas fundamentales para construir reflexiones adecuadas sobre la sociedad. Reflexiones que luego le van a ser de mucha utilidad al político. Este es también un elemento importante. Si se ha de reflexionar sobre la sociedad, no es con un interés puramente intelectual. Es con un interés de intervención, es con el interés de crear estados eficaces en los cuales, según Maquiavelo, se pueda dar realmente la justicia y el bienestar. ¿Vale? Bien, si esto es así, claro, podemos comprender lo que tenemos en la página 172, ¿no? Página 172. Luego yo leeré otros textos que nos pueden ilustrar también en este punto. Pero es un texto muy aclarativo sobre este asunto, ¿no? Que se puede utilizar también como un texto para entrenarse, ¿no? Por cierto, ¿no? Os quiero insistir más en este punto. Hay que hacer comentarios de texto, ¿eh? Por favor, todos los que podáis, los hacéis, me los mandáis por correo, yo los leo y os doy alguna sugerencia sobre él, ¿no? ¿Vale? Bien, y este podría ser un texto adecuado, como los otros que tenemos aquí de Maquiavelo, también nos podría servir, ¿no? Texto de la página 172. Pero siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, claro, insisto en este punto, la escritura de reflexiones sobre la ciudad, sobre la sociedad, o sobre el Estado, como queramos llamarlo, ¿no? Insisto, no son reflexiones que tengan un interés puramente teórico, no teórico, ¿vale? Para entender ahí de manera intelectual como es la sociedad y su estructura y cambios, ¿no? Tiene un interés también pragmático, ¿no? Se trata de dar utilidad. ¿Utilidad a quién? Vamos a ver. En general, vamos, y en un sentido básico, igual podríamos decir que utilidad para la sociedad, que es bueno para el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero Maquiavelo está pensando que es de utilidad principalmente para aquellos que van a ser los responsables del gobierno, una élite, no exactamente para la gente de la calle. No se trata de lo que él escribe, tanto esto, ¿no? Discurso sobre la primera década de Tito Livio, que es una reflexión sobre el mundo romano, ¿no? A él le gustaba mucho el estudio del mundo romano, ¿eh? Porque el conocimiento, como os he dicho antes, de la historia es uno de los pies, ¿no? En los que te tienes que apoyar, uno de los fundamentos en los que te tienes que apoyar para hacer una reflexión que no sea simplemente especulativa, sino que además sea, diríamos ahora, científica, ¿vale? Y entonces, ¿para quién van dirigidos sus escritos? Este o otro que se puede leer, que es más importante, ¿no? Que es El Príncipe, ¿no? Es la obra principal, la obra más importante de Maquiavelo para nosotros aquí, se titula así, El Príncipe. Pues no es exactamente para que lo lea el común de la gente, que también, ¿no? Tiene sobre todo como propósito que lo lean los que mandan, los gobernantes, los políticos, ¿no? Bien sea los políticos de las ciudades-estado, como Florencia, o las ciudades de la Italia de la época de Maquiavelo, el propio César Borgia, ¿no? Que era muy importante, uno de los mandatarios, en ese caso del Vaticano, ¿no? De los estados pontificios, ¿verdad? Pero que tenía un poder inmenso, como los reyes católicos, que eran prácticamente también contemporáneos. Estaba casi, algunos dicen que El Príncipe era un escrito casi pensando, en los reyes católicos, ¿verdad? Fernando el Católico, que también había extendido su poder hasta Italia, ¿no? Sabéis que Castilla más bien estaba buscando extenderse por América, mientras que Aragón pues tuvo más bien veleidades e inquietudes por Italia y el Mediterráneo, ¿no? Y conquistó parte del territorio también italiano. Entonces era naturalmente como muy conocido, por supuesto, ¿no? Entonces es sobre todo pensando en los legisladores, en los gobernantes para los que fueron escritas estas obras, y para ellos va a tener utilidad, una utilidad que tiene que ver con la habilidad para el gobierno. Se trata de hacer esto, un saber que se convierta en una especie de tecnología del gobierno, ¿vale? Y para eso, de ofrecer reglas de intervención que sean eficaces para el buen gobierno, dice Maquiavelo, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria de la misma. Claro, ¿a qué se está refiriendo con representación imaginaria de la realidad? Pues a los pensadores utópicos. Aquellos que no miran la realidad como es, sino que están fantaseando cómo podemos organizarnos, ¿verdad? Para vivir mejor, trabajando menos horas, favoreciendo la libertad, lo que dijimos el otro día, ¿no? Con el diseño que ellos ofrecían, con descripciones que casi eran literarias, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí Maquiavelo no está a favor de ese punto de vista. No está a favor del pensamiento utópico. Esto es, por favor, muy, muy, muy importante. Maquiavelo no está a favor del pensamiento utópico. El pensamiento que proyecta en un mundo futuro, en una situación ideal, admirable, hacia la que tenemos que empujar la sociedad, ¿verdad? Y que tal vez se desentiende de la realidad y de las exigencias de la realidad. Él nos dice, a mí lo que me interesa no es la representación imaginaria de la verdad real de la cosa. Verdad real de la cosa. ¿Cómo se muestra la verdad real de la cosa? Mirando a las personas. Mira. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás, ni se ha sabido que existieran realmente. ¿Vale? Y repito, aunque aquí no nos cita, ¿no? Pero está pensando en autores como estos, como Campanella o Tomás Moro, un autor de Utopía, ¿no? Está pensando en estas personas que hicieron un diseño de sociedades ideales, ¿no? Y eso, dice Maquiavelo, como que no está bien, porque tienes que atender a lo dado, a los mecanismos del rigor de lo dado, ¿no? Porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, dice él, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende ante su ruina que su preservación. ¿Vale? Y a ver, ¿cómo consigo desarrollar esto un poquito más? No se trata solo de que en la reflexión política, ¿no? nosotros no tenemos que dejarnos un poco allí como lanzarnos, ¿no? Dejarnos llevar por nuestras fantasías bien pensantes sobre la humanidad, ¿no? Nuestros buenos deseos, ¿no? No se trata solo de eso, ¿no? Se trata de algo como mucho más, más radical, ¿no? En el fondo se trata de la idea de que hay que plegarse a lo dado. Plegarse a lo dado, ¿no? Hay que tratar de observar cómo es lo dado. Vamos a hablar enseguida de, voy a concretar esto enseguida. ¿Qué es lo dado? Los mecanismos psicológicos que empujan a la gente a actuar, por ejemplo, ¿no? Y que cuando tú comprendes eso, los mecanismos psicológicos, las tendencias que están en la naturaleza humana, entonces lo correcto es quedarse en ellas. Fijaros lo que se está diciendo aquí, ¿no? Si se deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprendemos antes la ruina que la preservación. Casi nos está diciendo que no solo no tenemos que luchar por la utopía, no tenemos que hacer eso, luchar por la utopía, sino que casi no tenemos que atender a lo que la tradición ha llamado deberes. La idea del deber ser, la idea de la motivación, la idea casi como de valores, eso como que no es buena idea, no es bueno manejarse en ese nivel. Claro, Maquiavelo diría, tanto en el orden individual como en el orden político, en el orden de la sociedad, ¿no? Tienes que tener enormes dosis de realismo. No pelees por propuestas que entran ahí en tu mente y que tal vez te incitan a creer que puede ser mejor. Eso, la idea de mejorable, la idea de intervenir para como mejorar las cosas, tanto de manera individual como de manera colectiva, como que no entra aquí. Esto es una propuesta un tanto curiosa. La verdad que no solo Maquiavelo el que piensa esto, ¿no? Mucha gente, incluso aunque no haya hecho filosofía ni haya leído estas cosas, ¿no? Pues nos puede decir, oye, sé más realista, ¿no? Sé más realista. No te pongas ahí a estudiar ahora en la UNED, ¿no? Sé más realista, ¿no? Que tienes poco tiempo, pocos, no sé, recursos, sobre todo de tiempo para dedicarte a ello y de vitalidad tal vez también. ¿Y qué haces ahora apuntándote a la UNED? ¿No? Para sacar después una carrera dentro, fíjate, de 7 años, terminarás dentro de 7 años la carrera de grado. ¿A dónde vas? ¿No? Sé realista, ¿no? Y haz algo un poco, bueno. Maquiavelo estaría, el pensamiento de este estilo estaría en esa línea, ¿no? De estar pegado a lo dado. Pensando que si no estás pegado a lo dado, va a ser una catástrofe. Va a ser una catástrofe para ti. Aprendes antes tu ruina que tu preservación. Claro, ¿no? Y ahora ya vienen algunos de los elementos característicos de este punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que muestra cuando tú observas el mundo? ¿Qué es lo que muestra el mundo? Cuando tú observas la vida, sobre todo la vida humana, ¿verdad? Maquiavelo distingue la sabiduría de la mirada del vulgo, el sabio del vulgo. El sabio del vulgo, ¿no? El vulgo está más bien en el nivel como de la apariencia, de las formas, ¿no? Y el sabio es el que ha conseguido traspasar la apariencia, como el científico, ¿no? Que va como a lo esencial, ¿no? A captar la verdad de las cosas, ¿verdad? Pues el sabio es el que capta la verdad de las cosas, ¿no? Y cuando te apoyas en la percepción verdadera de las cosas y captas la naturaleza humana de verdad, ¿cómo te encuentras en la naturaleza humana? Bien. Ahora vamos a las cosas un poco como características del maquiavelismo, ¿no? Cuando hablamos del maquiavelismo en política, todos estamos pensando en algo, que es lo que vamos a ver que realmente está diciendo Maquiavelo. Bueno, en primer lugar, una idea también importante, ¿no? Y es que tal vez se podría pensar que no se puede intervenir. Aquí Maquiavelo intenta mantener una especie de equidistancia entre una creencia demasiado ingenua en las posibilidades de transformación de las humanas, ¿no? En la libertad, y una creencia en la fatalidad, ¿no? No me da tiempo de leer muchos textos, ¿no? Pero bueno, hay algunos en donde él claramente dice esto, se hace esta pregunta. ¿La vida humana de qué depende más? ¿Del destino? ¿No? Algo así como del destino. De la fatalidad, ¿no? O de la voluntad, ¿no? Y él al final concluye que las dos cosas intervienen, ¿no? Parte de lo que nos ocurre tiene que ver con el azar, una especie de hado de destino que puede estar por ahí empujándonos en una determinada dirección, y otra parte está en nuestra mano, ¿no? Depende de nuestra voluntad, ¿no? Y al menos atendiendo a eso, es a lo que, en fin, pensando en eso, es por lo que tiene sentido su propuesta. Si resultara que todo fuera fatalidad, no tendría ningún sentido que él escribiera al príncipe, ni hablara de utilidad, ¿no? Porque todas serían fuerzas ajenas a la intervención humana. Pero como un poco cabe que nosotros podamos hacer cambios, porque no todo está absolutamente determinado, entonces tiene sentido lo que él escribió y tiene sentido la observación cuidadosa de cómo funciona la gente, cuál es la naturaleza humana, ¿verdad? ¿Y qué encontramos en la naturaleza humana? Pues lo digo ya en una palabra, ¿no? La maldad. Esta es una idea como muy principal. Maquiavelo, en este punto, no es como muy humanista, ¿no? Porque ya dijimos que la visión humanista era una visión como positiva, ¿no? Optimista de la naturaleza humana, ¿no? El creer que hay una disposición como buena en la gente y que incluso es más bien la sociedad la que ha estropeado la disposición buena, ¿no? Con distintas formas de daño y de coacción sobre la espontánea bondad de la gente, ¿no? Pero aquí Maquiavelo se aleja de ese planteamiento, y nos va a decir que nosotros somos más bien egoístas por naturaleza y buscamos nuestro propio bien, ¿verdad? Vamos a leer algunos textos en donde esto tiene el protagonismo, es como lo principal. Y ya se encuentra en el final de este texto incluso, ¿no? Retomo la lectura de lo que he dicho antes. Hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer aprende antes su ruina que su preservación. Y ahora preguntamos por qué y responde. Porque un hombre que quiere hacer en todos los puntos profesión de bueno labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. ¿Vale? Ya tenemos aquí una afirmación primera que forma parte del perfil de lo que decimos cuando queremos decir que un político es maquiavélico. O cuando dices de alguien, dices maquiavélico, ¿no? Quieres decir que eres retorcido, ¿verdad? Taimado, ahí hay algo, ¿verdad? Y en este punto, la idea, ¿verdad?, de que no es bueno en todo momento ser bueno o manifestarse como bueno. ¿Por qué? No es bueno manifestarse como bueno. Eso es. Porque te van a comer, ¿no? Porque vivimos en una pelea continua. Y esto es la selva, sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces, el que es bueno, al final, se va a convertir también en débil. Será bueno, pero débil. Porque para ser fuerte es necesario mostrarse como león, dicen algunos textos también, ¿no? Y como águila, ¿no? Incluso. Y como depredador, ¿verdad? Labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. Por todo ello, es necesario un príncipe, dice ahí, si se quiere mantener, que aprenda a poder ser lo bueno y a usar o no de esta capacidad en función de la necesidad. Fijaros, ¿no? Se está diciendo aquí. Cuando hablamos del legislador, estamos pensando que el buen legislador no es aquel que sea buena gente, sino que sea un legislador eficaz. Naturalmente, el legislador adecuado será aquel que no piense en sí mismo. Maquiavelo no va a estar a favor del dictador o de aquel que busca, aquel legislador que busque enriquecerse nada más. No es eso. Él está pensando también en el bien de la sociedad. Para el bien de la sociedad no es tampoco como muy bueno que sea una monarquía totalmente pura, él está a favor de cierta república, ¿no? Pero cuando uno está en el poder, es legítimo que haga trampa, por ejemplo, que traicione también sus ideales, o que pueda incluso para llegar al poder emplear métodos un tanto torticeros, hacer promesas que luego no va a cumplir. Claro, diríamos ahora, es que esto es lo que pasa, ¿no? De hecho, es un poco lo que ocurre, ¿verdad? Dice, vamos a ver unos textos más que están por ahí. A ver qué os parece este texto. Está en un libro de Moisés González, había un libro de apoyo, Filosofía y Cultura, editado por el siglo XXI, escrito por profesores de la UNED. ¿Vale? No sé si os habéis hecho con materiales de apoyo, ¿no? Dijimos que nos podían servir los escritos, los libros del nivel de COU, por ejemplo, el antiguo COU, el actual segundo de bachillerato, ¿no? O algunos manuales de historia de la filosofía. Y hay uno de filosofía y cultura escrito por profesores de la sede central de la Facultad de Filosofía. Y en ese libro hay un capítulo sobre Maquiavelo, escrito por Moisés González, que era el responsable de esta asignatura en la sede central, pues hasta hace este año, ¿no? ¿Vale? Y en este capítulo sobre Maquiavelo, bueno, pues ha incorporado algunos escritos, algunos de estos que voy a leer, algunos de ellos, por ejemplo, este. Tomado del Príncipe también, de la obra principal, la obra más importante. Repito, el Príncipe es la obra más importante de Maquiavelo. Dice aquí, porque en general se puede decir de los hombres lo siguiente. Si le preguntamos a Maquiavelo, oye, ¿cómo es la naturaleza humana? Y ahora viene su descripción de la naturaleza humana. ¿Cómo somos los seres humanos? Los hombres son ingratos, volubles, simulan lo que no son y disimulan lo que son. Huyen del peligro, están ávidos de ganancia. Además, los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer. Es más fácil que hagas daño a aquel que busca que tú le ames que a aquel que busca que tú le temas. Aquel que busca que tú le temas te producirá miedo. Y el miedo tiene un peso más importante que el amor. Piensa, fijaros, ¿no? Pues el amor emana de una vinculación basada en la obligación, la cual por la maldad humana queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello. Mientras que el temor emana del miedo al castigo, el cual jamás se abandona. Entonces, el legislador te debe buscar ser amado o ser temido. Ser temido. Bueno, ser amado, si es posible, sí, porque eso es como más fácil, ¿no? Pero si no mete ahí dosis de su capacidad para infligir daño, y solo es benevolente y amoroso, como que mal asunto. Porque entonces se vincularán con él en la forma del amor. Pero será más fácil que te mencionen en cuanto haya un interés divergente con el legislador, buscará a la persona por propio provecho. O que le quiera mucho el legislador, le dirá, no, no, pero es que yo quiero esto otro. Esto es lo que me interesa. Y entonces te traiciono. Porque me muevo más por mi propio beneficio que por el tuyo. Aunque tú me quieras. Por mucho que manifiestes amor, yo voy a buscar mi interés. ¿Qué se trata de esto en realidad, no? Y sin embargo, el otro con el que te relacionas, el legislador, si se ha mostrado también cuando corresponde, no de una forma desproporcionada, abusiva y demás, ¿no? Pero cuando corresponde, se ha mostrado enérgico y ha mostrado que puede castigar y que puede dañar, entonces, tú te lo pensarás dos veces, porque te ha enseñado los dientes. Hay que enseñar los dientes, esta es la idea, ¿no? Que chirría un poco, ¿no? O bastante, ¿no? No sé qué opinaréis, ¿no? Más, para seguir leyendo algún otro texto de por aquí. Esto es algo que merece ser notado e imitado por todo ciudadano que quiera aconsejar a su patria, pues en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna... Fijaros qué frase, ¿no? En aquello que tiene que ver con la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso, o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso. Lo moral es distinto al poder y los mecanismos del poder y al gobierno. Sino que dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad. Esta es la propuesta. El Estado por encima de todo. Y las razones de Estado son las que deben primar sobre las razones morales y otra índole, incluso religiosas. Claro, por eso también la Iglesia tampoco vio del todo bien esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la religión, Maquiavelo va a decir, bueno, pues no es que sea importante que el legislador sea creyente o religioso, ¿no? Pero debe aparentar que lo es. Otra vez, ¿no? Porque es una estrategia de dominio. Me puede venir bien hacerlo, ¿no? Claro, esto como que no nos gusta, ¿no? No nos acaba, creo yo, ¿no? No nos acaba de gustar porque muchos pensamos que el legislador tiene que ser buena gente también, ¿eh? Y no solo de manera individual, ¿eh? Que también lo pedimos, honestidad personal, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Que el legislador esté pidiendo, por ejemplo, ¿no? Que paguemos Hacienda y él luego se encuentre que tiene ahí dinero en un paraíso fiscal, eso es como que chirría, ¿no? No, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Desde el punto de vista maquiavélico, daría un poco igual. Lo importante es que no se le pille. No tanto que no lo haga, ¿no? Sino que no se le pille, ¿no? Dar buen ejemplo, aparentar, eso es lo importante. No tanto que sea bueno, ¿no? Pero es que, además, ya no solo en ese nivel personal, podríamos decir, ¿no? Nosotros también reclamamos del político que no cruce líneas rojas, ¿no? Que por el beneficio del Estado, incluso del bien común, no se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, terrorismo de Estado, ¿no? La tortura. Ahí ha habido, en Estados Unidos, ¿no? Cuando el tema de la invasión de Afganistán y de la búsqueda de los terroristas islamistas, ¿no? Pues ahí hubo también debate. Para conseguir desactivar una bomba, para conseguir evitar un atentado, ¿es legítimo que el policía torture, que el Estado torture? ¿Es legítimo que para acabar con un grupo terrorista el Estado cree otro grupo terrorista que luche contra el primero? Desde el punto de vista maquiavélico, sí. No hay ningún problema en dar esta respuesta. Porque lo que prima es la eficacia, antes que la moralidad. Esta es la idea. Es la eficacia en el gobierno lo importante y no la moralidad. Y si para la eficacia tienes que tomar medidas que sean incluso muy morales, como la violencia, la tortura incluso, podríamos decir, ¿no? La agresión, pues no te tienes que limitar. Claro, si leéis El Príncipe, os recomendaría que os hicierais con la edición de Austral. Yo no tengo una Austral, no sé si ahora aún sigue esa edición de Austral en Espasacalpe, porque esa edición de Austral tenía las anotaciones de Napoleón. Napoleón leyó El Príncipe, le encantó. Le pareció muy bien. Cuando Maquiavelo dice pues que se puede detener a alguien, incluso de una manera un poquito arbitraria, ¿no? ¿No? Aunque un poco enmascarada también con legalidad, pues el otro dice, muy bien, muy bien. Cuando Maquiavelo dice que se puede emplear la violencia para perseguir a contrarios políticos, pues Napoleón dice, muy bien, muy bien, ¿no? Las anotaciones de Napoleón son anotaciones que subrayan esta dimensión maquiavélica de la política, ¿no? Entonces, repito, si os interesa, la verdad que podría estar bien, que leyerais ese escrito, que no es largo, ¿no? Pues intentar haceros con la versión de las anotaciones de Napoleón, ¿no? Es cosas curiosas, ¿no? Más textos, ya casi como para terminar. El que tenemos en la página 174 también, ¿no? Debe, no obstante, El Príncipe hacerse temer, de manera que si le es imposible ganarse el amor, consiga evitar el odio. Eso tampoco está bien. Fijaros que se trata de un arte, el arte del poder, ¿no? Si pudiéramos ganarnos el amor, pues sería estupendo, pero con el cuidado que hay y el reparo que he puesto antes, ¿no? Porque puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. Lo importante es ser temido, pero no ser odiado. Conseguirá esto siempre que se abstenga de tocar los bienes de sus ciudadanos y de sus súbditos. Y si a pesar de todo le resulta necesario proceder a ejecutar a alguien, eso puede ser legítimo, ¿no? Debe hacerlo cuando haya justificación oportuna y causa manifiesta. Pero por encima de todas las cosas, debe abstenerse siempre de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Fijaros, ¿no? Consideración de los seres humanos tiene, ¿no? Aunque luego a continuación dice, pero en realidad, si también está interesado por ello, siempre habrá oportunidad de quitarle los bienes. Siempre podrás luego mover los hilos de tal manera que podrás hacerte también con la riqueza del otro, si eso es necesario para el Estado, ¿no? No tanto para tu propia vida. ¿Vale? Bueno, pues esta es otra propuesta que tenemos aquí, ¿no? Que se puede resumir en esa frase última que tenéis en la página 174 en la exposición, ¿verdad? De que el punto de vista maquiavélico consiste en destacar que la eficacia debe ser la norma fundamental del comportamiento del poder. ¿Ah? En eso, y contando las cosas muy rápidamente, se resumiría la propuesta que encontramos aquí, en el punto de vista realista. Lo importante en el legislador es ser eficaz. No tanto ser buena gente, ni ser piadoso, ni persona religiosa, ¿verdad? No tanto ser una persona íntegra que siga unos valores. ¿Vale? Una visión instrumentalista del poder. ¿Vale? Bien, luego, por suerte, podemos decir que encontraremos otros puntos de vista, ¿no? No este exactamente instrumentalista, ¿no? Puntos de vista, por ejemplo, como los que veremos más adelante en Rousseau, en la Ilustración, que no van a estar muy de acuerdo con esto, ¿no? Y en donde van a hablar de derechos y deberes y en normas que no debe para nada transgredir el propio legislador, en los límites del propio gobierno, ¿verdad? El gobierno no puede hacer cualquier cosa. Una idea, por ejemplo, ¿no? Una idea muy importante que luego va a desarrollar un filósofo que tenemos que comentar, que es Kant, ¿no? Cuando habla del deber, ¿no? Una propuesta kantiana muy importante, se resume en lo que él llamaba el imperativo de la moralidad, en su versión fundamental, que consistirá en decir que no podemos tratar la humanidad del otro y de nosotros mismos como simples medios, sino además y siempre como fines finales. La idea kantiana de que no se puede tratar a los demás como medios, como instrumentos, sino como fines finales, y que hay que cumplir el deber por el deber, ocurra lo que ocurra. Esa propuesta está totalmente en las antípodas de la propuesta de Maquiavelo. La idea kantiana del deber por el deber y de no instrumentalizar a las personas, no cosificarlas y considerar que las personas tienen derechos intrínsecos fundamentales, ¿no? Todo eso, esa idea principal, al menos, luego la ha intentado recoger también, en cierto modo, la filosofía de la Ilustración, otros autores, y se ha intentado trasladar al orden político concreto, ¿no? La democracia sería expresión de eso. La propuesta de Maquiavelo no es una propuesta, yo creo, que se puede decir que sea de verdad democrática. En una propuesta democrática tú no puedes admitir que el Estado te manipule, ni siquiera pensando en el bien común. Eso no puede aceptarse, ¿verdad? Ahora que estamos con el tema del coronavirus y una enfermedad, ¿hasta dónde puede ir el Estado? No, pues el Estado no puede ir instrumentalizando a las personas, ¿verdad? Ni hacer experimentos con ellas, ni manejándolos de forma autoritaria. Puede, naturalmente, poner límites a la libertad, como estamos viendo ahora, y pues no puedes salir ahí en algo, ¿no? Creo que no puedes salir de tu casa. En Italia no puedes salir de algunas ciudades, ¿no? Hay límites, eso los podemos entender, ¿no? Porque no afecta a derechos absolutamente fundamentales, ¿no? Pero a nosotros nos parece que el Estado debe tener límites. En un sistema democrático, el Estado debe tener límites. Y aquellos que tienen que ver con la integridad física, por ejemplo, ¿no? Con la dignidad, ¿no? La libertad de prensa también, de movimiento, con las limitaciones que estaba comentando ahora, pues son fundamentales, ¿no? ¿Vale? Entonces necesitamos tal vez de una filosofía que sea capaz de legitimar un orden político de otra índole, ¿no? Un orden político que no se base en el carácter instrumental del poder y nada más, ¿no? Un orden político que sea capaz de ser moral y no solo útil, sino además también y fundamentalmente moral. Eso no está en Maquiavelo. Maquiavelo tal vez no tenía como la profundidad filosófica como para construir un discurso, bueno, de ese estilo, ¿no? Desde luego a la manera de Kant, ¿no? Y luego su concepción filosófica, si era filósofo naturalmente, su concepción filosófica tal vez invalidaba una propuesta de libertad y de autonomía, ¿no? Porque, bueno, descansaba en la visión pesimista que he dicho antes, ¿no? ¿Vale? Una visión pesimista que no corresponde como al pensamiento humanista. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con esto es suficiente y continuamos un poco más. Se ha ido una persona que estaba antes, ¿vale? Y queda Ángela resistiendo ahí, una valiente en su casa, la exposición, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar, como os decía, pasando al apartado siguiente, que es el punto 3.2, Descartes, el inicio de la filosofía moderna. Y para esta parte, vamos a ver cómo lo podemos hacer. En primer lugar, fijándonos en el esquema que tenemos aquí, ¿no? Voy a poner un poco más grande. A ver. Vamos un poquito. Bien. En este apartado, o con este apartado, el punto 3.2, decía que vamos a empezar el desarrollo de la filosofía moderna en el sentido estricto, podríamos decir, ¿no? El título de filosofía moderna en sentido estricto no incluiría el Renacimiento. El Renacimiento sería como una época como de tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. En sentido estricto, cuando hablamos de pensamiento moderno, de filosofía moderna, nos estamos refiriendo a la filosofía que aparece en el siglo XVII, siglo XVIII y parte del XIX, ¿vale? Y que reúne los movimientos y personajes que tenemos aquí, en este cuadro, al menos los principales personajes del pensamiento moderno, ¿no? Nos encontramos con dos grandes movimientos filosóficos, ¿no? Uno es el racionalismo y el otro es el empirismo, ¿vale? Racionalismo y empirismo. En el libro son los movimientos que se van a explicar. El racionalismo en la figura de Descartes, o con la figura de Descartes, y el empirismo con la figura de Hume, ¿no? Vamos a poner una marca. Descartes, este es un autor para nosotros fundamental, y Hume también será fundamental, ¿vale? Hay, naturalmente, otros autores que se pueden citar, no es necesario que los memoricéis, ¿no? Pero bueno, un poco estaría bien que sonaran, por ejemplo, Leibniz, que es fundamental, Spinoza y Malebranche también, pero de todos ellos tal vez Leibniz, y del empirismo, del lado del empirismo, pues también conviene tal vez recordar que el empirismo se inicia con Locke, ¿verdad? Es el padre del empirismo moderno, aunque luego tiene su máxima expresión en la figura de David Hume. Además, también tenemos un movimiento muy importante, que es el movimiento de la Ilustración, ya en pleno siglo XVIII. El movimiento ilustrado se va a desarrollar en distintos países en Europa, se va a desarrollar también en Inglaterra, del lado de los otros autores empiristas que he citado, Locke y Hume. Se va a desarrollar también en Alemania, de la mano de Wolff y de Kant, pero tal vez los autores más importantes de la Ilustración, bueno, los más conocidos de la Ilustración, pues fueron franceses, ¿no? En el siglo de las luces, ahí tenemos a Voltaire, a Diderot y a Rousseau, ¿no? Tal vez el que nos interesa más a nosotros, pues es Rousseau, por las ideas que él defendió en relación a la filosofía política, ¿no? Y al desarrollo del concepto de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, que va a ser fundamental, ¿no? El desarrollo de una filosofía que va a acoger la Revolución Francesa después y la aparición de las democracias, ¿vale? Y finalmente, como culminación del pensamiento moderno, pues tenemos lo que se llama el idealismo alemán, ¿no? Y ahí hay distintos autores, algunos se citan en el libro, y el más importante, pues es el creador de este movimiento, que es Kant. Luego tenemos a Fichte y a Schelling. Y ya en el siglo XIX, pues nos encontramos a Hegel, que será para nosotros también importante porque será un filósofo con el que se educa y se forma Carlos Marx, autor que vendrá también a continuación, ¿vale? Bueno, pues este es el conjunto de autores que convendría que retuvierais un poco para esta parte de la filosofía moderna. Vamos a recoger otros esquemas que nos puedan servir. Ahora toca empezar con el racionalismo, ¿de acuerdo? Y de la mano de Descartes. Tenéis en primer lugar una referencia a la vida de Descartes. Bueno, él nace en Francia en 1596, muere en 1650, vive no mucho, ¿verdad? 54 años. Se educa con los jesuitas en el colegio de La Flèche, se educa ahí en un colegio de jesuitas que le forman en la filosofía aristotélico-tomista, en la filosofía escolástica, podemos decir. A la vez también, pues que se va a informar, como bueno, aparece en el apartado 3.2.2, de las otras corrientes que hay también en la época. Hay una referencia también a la Guerra de los 30 Años, forma parte de las guerras de religión que se dan en ese momento, con la aparición del pensamiento protestante, pues ya sabéis que algunos monarcas se ponen del lado de los católicos y otros se ponen del lado de los protestantes. Hay un enfrentamiento muy grave, ¿no?, en Europa, en las llamadas también guerras de religión. Y él las conoce, incluso participa en alguna de ellas como mercenario, ¿no?, una cosa un poco curiosa. Fue una persona también de acción. Justo además, cuando estaba descansando en uno de los cuarteles de invierno de la guerra, en invierno había más dificultad para pelear y había cuarteles en donde se descansaba, y cuando él estaba descansando en uno de estos cuarteles, parece, allí, una oportunidad, al lado del fuego, pues tuvo tiempo para reflexionar y meditar, y fue justo en uno de esos momentos cuando él descubrió, encontró uno de los principios fundamentales de su filosofía, el que se expresa con la frase «pienso, luego existo». Esto ya lo veremos después cuando hablemos del ayuda metódica. ¿Vale? A la vez también, él fue, bueno, muy consciente del cambio que se estaba dando en la filosofía y en la ciencia. En el apartado 322 nos pone pues tres elementos culturales que van a confluir también en su pensamiento, ¿no? La filosofía escolástica, por supuesto, como os decía, porque bueno, él se educó en ella. La filosofía escolástica era la filosofía que se enseñaba en las universidades y que bebía en la fuente sobre todo de Aristóteles, ¿no? Se enseñaba la filosofía aristotélica, el pensamiento de Tomás de Aquino, el pensamiento tomista, filosofía tradicional. Y a él no le convencía mucho esa filosofía que le educaron. En el discurso del método, una de sus obras principales, retened por favor ese título, Discurso del método, hay dos obras que vamos a citar, el discurso del método y las meditaciones metafísicas, ¿no? Esas dos. Discurso del método y meditaciones metafísicas. Y cuando él recuerda en el discurso del método las enseñanzas que le dieron, pues no valora de manera positiva lo que le enseñaron los jesuitas de filosofía. Sí valora lo que le enseñaron de ciencias, de matemáticas. Él estuvo muy atento a las ciencias, ¿no?, totalmente atento. Incluso participó también en la nueva ciencia, es también un detalle importante, ¿no? La ciencia moderna también le influyó y le afectó, ¿no? En el apartado del punto 322, el apartado 2, página 180 y siguientes, pues hay una referencia a esto que yo voy a decir como muy rápidamente, ¿eh? Insisto, que él participó en la construcción de la ciencia moderna. Páginas 180, 181, ¿no? Y un poco el siguiente, 182, repito, ¿no? En esa época aparece la ciencia moderna de la mano de Bacon, de la mano de Galileo, de la mano de gente que quiere construir una forma de ciencia distinta a la aristotélica. Y él está en esa línea. Hizo aportaciones importantes en matemáticas, muy importantes, fue un gran matemático, ¿no? La geometría analítica, bueno, parece que depende de él, ¿verdad? Escribía eso de ejes cartesianos que se utilizan en geometría, viene de Cartesio. Él escribía en latín y en francés. Y cuando escribía en latín, firmaba como Cartesio. Entonces, un poco también a partir de ahí, ¿no?, tenemos esa referencia. Practicaba matemáticas, practicaba también física, ¿eh? Hizo observaciones importantes en física y aportaciones importantes. El principio de inercia, que se lo atribuimos a Galileo, y luego está Newton, pues el principio de inercia un poco lo esbozó también él, ¿no? Hizo aportaciones también en fisiología, ¿eh? Diseccionaba, hacía casi experimentos, ¿no?, pruebas empíricas cuidadosas, y cogía animales y los diseccionaba. Y la gente que le seguía desarrolló un concepto que luego fue muy útil en la fisiología, ¿no?, que es el concepto de reflejo. Ya lo comentaremos después cuando hablemos de cómo Descartes entiende que los animales son como máquinas, como autómatas, ¿no? Y si tú trasladas eso al comportamiento animal, pues es casi inevitable que hables de reflejo, porque es el comportamiento automático de un animal ante la presencia de un estímulo, ¿no? Entonces hizo aportaciones también en ese campo, ¿vale? Fue, repito, científico, ¿no? Y estimó muchísimo la ciencia. A la vez también conoció el escepticismo, ¿no? Conoció la filosofía escéptica que también se estaba dando en su época, autores que creían que no era posible el conocimiento, ¿no? Bueno, eso también a él le afectó. Leemos el texto de la página 179. El texto de la página 179. Dice, es un texto tomado del discurso del método. ¿De acuerdo? Que como os decía, el discurso del método es uno de los grandes escritos de Descartes. Dice, había estudiado un poco cuando era más joven de las partes de la filosofía, la lógica y de las matemáticas, el análisis de los geómetras y el álgebra, tres artes o ciencias que debían al parecer contribuir algo a mi propósito. Pero cuando las examiné, hube de notar que en lo tocante a la lógica, sus silogismos y la mayor parte de las demás instrucciones que da más sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas, o incluso, como el arte de Lulio, para hablar sin juicio de las ignoradas que para aprenderlas. Él está preocupado por desarrollar un método que te permita dar de modo definitivo con la verdad. Por favor, vamos a retener esta idea. Quiso, repito, encontrar un método con el que tú puedas dar con verdades plenas, con verdades indudables. Vamos a ver si encontramos un método así. Un conjunto de reglas, métodos, conjunto de reglas, que si tú las sigues, con ellas, al seguir estas reglas, encuentras verdades plenas. Ese va a ser su propósito. Claro, es un propósito no ajeno a autores de la época, porque repito que Galileo va a hacer también lo mismo. Y Francis Bacon, del que se habla después, ¿no? Francis Bacon, en la página 182, ¿no? Tenéis también la referencia a este autor, pues también va a tener ese mismo propósito. Insisto, dar con un método que cuando tú lo sigues, te garantizas la verdad. Parece que Galileo tuvo mucho éxito en dar con un método así para comprender el mundo físico. La física que descubre Galileo es una consecuencia del método que emplea, del método hipotético de Galileo. ¿Vale? Pues a Descartes le pasó algo parecido, a intentar dar con la verdad a partir de un método riguroso, ¿no? Y cuando él examina lo que le enseñaron, que había dicho Aristóteles, cuando examina la filosofía aristotélica, la filosofía de Santo Tomás, le enseña lógica, la lógica de Aristóteles, ¿verdad? Pues dice, bueno, no me gustó mucho eso. No me pareció que fuera una filosofía verdadera, de verdad, una filosofía adecuada, una comprensión de la realidad adecuada. Ni el método que emplearon ellos, un método eficaz, ¿verdad? Y si bien contiene en verdad muchos muy buenos y verdaderos preceptos, hay sin embargo mezclados con ella tantos otros nocivos o superfluos que separarlos es casi tan difícil como sacar una diana o una minerva de un bloque de mármol sin desbastar. ¿Vale? Entonces, se trata de cambiar de filosofía, cambiar de perspectiva. Esto es lo que él se va a proponer. ¿Vale? Bueno, para el desarrollo de la filosofía de Descartes, sobre todo del apartado siguiente, que es el más importante, casi uno de los más importantes, no el más importante, pero uno de los más importantes, el apartado 3.2.3, la duda metódica, vamos a cambiar de material de apoyo. Vamos a ver si cojo el esquema de Descartes, esto, que es el que podéis emplear también, ¿vale? Vamos a apoyarnos en este esquema para la filosofía de Descartes. Si queréis también en el brevísimo, que os puede servir. Bien, pongo un poco más. Ahora desde el principio. Opa. A ver. Aquí tenéis las ideas principales para este tema. ¿De acuerdo? En un orden expositivo un poquito distinto a como viene en el libro, pero lo fundamental está aquí. Bien. Hablamos del racionalismo. ¿De acuerdo? Y para entender a Descartes como idea nuclear, ¿no? Que sirve para entrar en el pensamiento de este autor tan fundamental, ¿no? Descartes es el padre del pensamiento moderno, de la edad moderna incluso, de la modernidad, ¿no? ¿Y en qué va a consistir su grandísimo descubrimiento, muy distinto a todo lo que hemos visto hasta el momento? ya un poco casi estaba sugerida en la frase aquella de Ortega y Gasset que dijimos, ¿no? No sé si la recordáis. Os pedí que la recordáis. José, ¿te acuerdas, José? El mundo antiguo, decía Ortega, era... El mundo antiguo era cosmocéntrico. El mundo medieval era teocéntrico. Y el mundo moderno es antropocéntrico. Bueno, eso quiere decir distintas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en relación a esto que quiero ahora también destacar, ¿no? Aquí. Quiere decir que el primer gran momento de la filosofía, que es el momento de la antigüedad, la cultura y el mundo greco-latino, ¿no? En ese primer gran momento, la filosofía parece como que tiene como preocupación fundamental, como eje de reflexión y como verdad plena, la existencia del cosmos. Ahí está el cosmos, lo otro distinto del ser humano, ¿no? Y del mundo de la experiencia humana. Está allí el cosmos, una realidad ya dada, fuera de nosotros, por decirlo así. Para el mundo antiguo lo fundamental es la realidad dada fuera de nosotros. ¿Y cuál es esa realidad dada? Pues para Aristóteles, por ejemplo, la naturaleza, la física, ¿no? Para Platón, el mundo de las ideas, que es también una exterioridad, ¿no? Pero es eso, como el hombre como fuera de sí, atendiendo al mundo en su orden. Cambian las cosas y luego nos encontramos con el pensamiento medieval. Y en el pensamiento medieval, lo fundamental también es algo distinto al ser humano, pero algo distinto al ser humano dotado de una radicalidad extrema. El nombre que le corresponde a esa realidad no humana, esa realidad distinta a nosotros, ¿verdad?, al sujeto, ¿no? El nombre que les corresponde es Dios. Es el mundo medieval, es teocéntrico, porque todo gira a partir de Dios, ¿no? Pero ahora estamos en la Edad Moderna. ¿Y qué pasa en la Edad Moderna? Que se produce un cambio, un segundo cambio muy importante, ¿verdad? Como un estilo de filosofía distinta que va a marcar extraordinariamente la filosofía posterior. Toda la filosofía de la modernidad tiene que ver con lo que va a hacer Descartes. ¿Y qué va a hacer Descartes? Descartes va a poner como lo fundamental, como la realidad radical, podríamos decir. Ahora estoy empleando una expresión que utiliza Ortega y Gasset, ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero es muy útil. La realidad radical sería la realidad en la que descansan el resto de realidades, ¿verdad? Para el mundo antiguo, la realidad radical pues era el cosmos, el mundo en sí mismo, lo ajeno, ¿verdad? A lo humano. Bueno, lo ajeno, lo otro, distinto a lo humano, en la que el ser humano también está, ¿eh? Por cierto. Esa es la realidad radical, ¿no? Si vamos al mundo medieval, la realidad radical pues va a ser Dios, la que descansa todo, la gran sustancia, ¿no? Que es Dios, ¿no? Y ahora vamos a Descartes. Y él va a decir otra cosa, que la realidad radical, aquello en lo que descansa todo, bien entendido las cosas, esto luego lo tenemos que matizar, ¿eh? Ya veréis, ¿eh? Pero será el sujeto, la subjetividad. Parece como que se ha ido desde fuera, en filosofía, la filosofía parece como, primero en lo exterior mundano, podemos decir, el cosmos, lo exterior absoluto que es Dios, y luego como que la filosofía se pliega hacia sí misma descubriendo un ámbito muy especial. ¿Cuál es ese ámbito? El de la subjetividad. Claro, ¿subjetividad de qué estilo? Pues es muy fácil que se diga humana. Por eso la frase de Ortega, ¿no? Que la Edad Moderna se pondrá como centro de todo al ser humano. El nombre moderno es antropocéntrico, ¿vale? Porque se va a poner al ser humano, entendiendo que eso, el ser humano, va a ser el fundamento de todo, la subjetividad. Luego todo esto lo vamos a tener que matizar, ¿eh? Porque eso es una respuesta como demasiado fácil, decir el ser humano. Kant, veremos que habla del sujeto trascendental, que no es exactamente el ser humano. Hegel, que también habla del sujeto absoluto, que sería Dios, ¿no? Bueno, pero en Descartes sí es el ser humano concreto, al que se va a acudir, al ser humano concreto al que se va a acudir, para dentro del ser humano concreto encontrar el ámbito en el que reposar, el ámbito en el que situarse, y sobre todo en un asunto que es bastante sencillo de describir, en el tema del conocimiento. ¿Cuál es la primera verdad? Diciéndolo con frases tal vez más sencillas. ¿Cuál sería la primera verdad? Y aquí estoy casi repitiendo a Ortega, ¿no? Bueno, pero no sirve. Para el mundo antiguo, la primera verdad sería: existe el mundo. Existen los árboles, los ríos, la tierra, eso. Esas son las primeras verdades. La de la existencia de la exterioridad, ¿no? Para un medieval, la primera verdad es: Dios existe. Eso es lo primero, la primera verdad. Y ya vais a ver que para Descartes todos conocemos esa frase: la primera verdad, a ver, pienso, luego existo. Esa es la primera verdad. Una verdad que se refiere a la subjetividad. Esto es lo fundamental de la filosofía de Descartes, a lo que tenemos que llegar, por cierto, ¿no? ¿Verdad? La subjetividad como el ámbito del conocimiento absoluto. Y a ese ámbito absoluto hay que darle un nombre. Al ámbito en el que se manifiesta la primera verdad, hay que darle un nombre. El nombre que le podemos dar, que le damos aquí, es el de cógito. ¿No os preocupéis? Cógito. El cógito es el sujeto autoconsciente. Es el sujeto en tanto que es autoconsciente. ¿Vale? Ya, no os preocupéis, porque enseguida hablamos de eso. Es la mente propia autoconsciente, por decirlo también así. Mente propia autoconsciente. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una breve referencia a estas dos corrientes, ¿no? Que si las recordáis, si este esquema lo recordaréis, os podría servir un poco como de mapa, ¿no? Para manejarlos en el pensamiento moderno, ¿verdad? Racionalismo y empirismo. El racionalismo se desarrolla en la Europa continental, de la mano de autores como los que he citado, ¿no? Descartes es el que está aquí, está también Spinoza, Malebranche, está Leibniz, pero bueno, aquí podéis poner Descartes, ¿no? Racionalismo. El empirismo se va a desarrollar más en las Islas Británicas, ahí tenemos a Locke, si pusierais Hume, pues ya está, ¿no? Como representante. ¿Y cuál es la tesis más importante? Pues la de considerar que la facultad cognoscitiva en la que tenemos que descansar, que tenemos que utilizar para el racionalismo es la razón. Quien diga esto, quien diga que la guía de la vida humana en el conocimiento, sobre todo en el conocimiento, pero también en el mundo moral, ¿no?, es la razón, pues es racionalista. ¿Vale? ¿Vale? En el mundo antiguo había un autor que era muy racionalista. ¿Quién era? Había unos cuantos autores, pero sobre todo uno muy, muy racionalista. Platón. Platón tiende al racionalismo, ¿no? El racionalismo no es exclusivo de la Edad Moderna. Estaba también en el mundo antiguo. Cuando ponemos la palabra racionalismo con mayúscula, ahora ya sí, entonces nos referimos al racionalismo de la Edad Moderna, que tiene estas características, que no están todas en Platón. Pero claro, como mínimo, si uno es racionalista, pues tiene que decir esto, ¿eh? Que la razón es lo fundamental, la guía para el conocimiento, ¿no? Si en vez de decir que es la razón dices que son los sentidos, entonces tiendes al empirismo. Pues, la vista, el oído, el olfato, el cuerpo mirando el mundo, eso es lo importante. Pues quien diga eso es más bien empirista. En el mundo antiguo también hubo algún representante. Aristóteles tiende al empirismo. No es empirista en el sentido estricto, ¿no? Pero tiende al empirismo. ¿Vale? Y en el mundo moderno, pues es Locke primero y después Hume. ¿De acuerdo? Los racionalistas, y lo vais a ver en este tema, nos van a decir que en el conocimiento hay también algunos principios con los que nacemos ya, que son fundamentales para el conocimiento. Los racionalistas tienden a defender el innatismo en el conocimiento, el creer que ya al nacer traemos en cierto modo la verdad. Por cierto, que esto estaba... Sí, sí, José, lo ibas a decir. Claro, ¿con qué teoría? No. Bueno, un poquito, pero la teoría de la reminiscencia, muy bien, ¿no? La teoría de la reminiscencia, ¿no? De conocer y recordar. Claro, Descartes no va a hablar así, pero defiende una teoría innatista, según la cual, pues, hay ya ciertos conceptos básicos que están desde siempre en nuestra mente y que son las llamadas ideas innatas, ya lo veremos en su momento, ¿no? Mientras que el empirismo tiende a pensar que no, ¿no? Que somos más bien como un papel en blanco, no le da tanta importancia a lo innato, entiende que lo principal es la experiencia, la influencia del mundo sobre la mente, creando sensaciones. Y las sensaciones serán el material bruto en el que te apoyas para construir ciencia. Para los racionalistas serán más bien así las innatas, ¿no? Bueno, Los racionalistas defienden la deducción y la intuición intelectual, el que la mente también puede captar verdades, igual que los ojos captan formas sensibles, la mente, o alma, o espíritu, como se le quiera llamar, pues también puede captar verdades inmediatas, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Los empiristas más bien le van a dar importancia a la intuición, ¿no? A mirar el mundo y hacer generalizaciones a partir del mundo, ¿no? En el tema de la existencia de Dios, claro, los racionalistas le van a dar mucha importancia a partir del concepto de Dios, como era el caso de San Anselmo, ¿os acordáis? Al llamado argumento ontológico. Los racionalistas más bien tienden a pensar que sí se puede demostrar la existencia de Dios, y con métodos puramente racionales, sin mirar el mundo, captando el concepto de Dios. Descartes defiende el argumento ontológico, ¿vale? Que citamos un poco en su momento, no sé si lo recordáis, yo no cité en su momento. Cuando hablamos de la Edad Media y del pensamiento de San Anselmo. Los empiristas más bien van a ser agnósticos, van a creer que hay límites en el conocimiento y que no se puede alcanzar el conocimiento de Dios, y en todo caso, como dice Locke, en todo caso, pues se utilizarían el argumento de la causalidad, un poco siguiendo a Santo Tomás, las cinco vías, ¿os acordáis? Que partían de la experiencia, ¿recordáis eso? Partían de la experiencia, ¿no? En cuanto a la ciencia ideal, también va a haber diferencias importantes. Los racionalistas le dan mucha importancia a las matemáticas y ellos la practicaron. Como os decía, Descartes fue matemático, geómetra. Leibniz, otro gran racionalista, desarrolló el cálculo integral. Es uno de los padres del cálculo integral, ¿no? Creyeron muchísimo en la matemática, ¿verdad? Que acaba, es la ciencia más racional de todas, ¿no? Mientras que los empiristas tienden más bien a dar apoyo a las ciencias empíricas, ¿no? A las ciencias naturales. ¿Vale? Y en los límites del conocimiento, los racionalistas van a ser muy optimistas, tal vez ingenuos, y pensar que la razón no tiene límites, ¿no? Que todo lo racional es, todo lo real es racional y se puede comprender con la razón. Bueno, eso se ve también en Descartes, ¿no? Mientras que los empiristas son más humildes en este punto y decir, no, es que no se puede conocer todo y solo se puede conocer lo que se puede percibir y no lo metafísico, ya lo veremos, ¿vale? Bien, vamos a Descartes. Descartes desarrolla su filosofía. Partiendo de algo muy importante, en el discurso del método, que por favor, os exhorto, os incito a que lo leáis, es muy bueno. Es cortito, está escrito de una forma autobiográfica, además, se lee bastante bien. Yo no sé si el otro día ya lo sugerí un poco, pero merece la pena, Es una obra de carácter autobiográfico. Y ahí cuenta esto, cómo le educaron en ese colegio los jesuitas, él no estaba muy conforme con la enseñanza de la filosofía que le dieron, sí le gustaron las ciencias, ahí le parecía que, sobre todo matemáticas, que había cosas muy solventes. Entonces, claro, se pregunta, ¿no? Claro, ¿y qué podemos hacer en filosofía? Porque filosofía no parece que sea una ciencia, parece fracasar, ¿no? La matemática no fracasa, porque nos da verdades que son claramente verdaderas, ¿no? Y la ciencia emergente como la física parece que también va por buen rumbo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la filosofía? Un filósofo dice una cosa, otro otra, no se ponen de acuerdo, luego vienen algunos, los escépticos, que dicen que para nada se puede conocer. ¿Qué hacemos con la filosofía? ¿Pasamos de la filosofía? Sería una posibilidad, ¿no? Si tú quieres saber, no la filosofía, haz matemáticas y vete a la Facultad de Ciencias. Ahí realmente te enseñarán conocimientos. Pero Descartes no hizo eso. Aunque también hizo ciencia, no renunció a la filosofía. Por eso estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué no renunció a la filosofía? Porque creía que la filosofía, y exactamente la metafísica, o filosofía primera, como algunos le llaman también, es un saber absolutamente fundamental, imprescindible, irrenunciable. Aunque esté en crisis, no podemos renunciar a ella. ¿Por qué? Para entenderlo, nos tenemos que fijar en esta figurita que he puesto por aquí. Y en el texto de la página 182, un texto de los principios de la filosofía, en el que nos dice, la totalidad de la filosofía, claro, aquí en esta palabra filosofía tenemos que, bueno, interpretar que se está refiriendo al saber humano, la totalidad de los saberes humanos, el saber humano se asemeja a un árbol. Aquí tenemos una metáfora famosísima, ¿vale? Se asemeja a un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física y las ramas que brotan de este tronco son todas las otras ciencias que se reducen principalmente a tres, a saber, la medicina, la mecánica y la moral. Bueno, ahora sabemos que hay más, ¿no? Pero, ¿verdad? Serían las ciencias principales. Y así como no se recogen los frutos del tronco ni de las raíces, sino solo de las extremidades de las ramas, de igual modo, la principal utilidad de la filosofía depende de aquellas partes de la misma que solo pueden desarrollarse en último lugar, ¿no? Esto quiere decir que la filosofía hay que practicarla por sus frutos, y que es valiosa por su utilidad, sobre todo en el campo de la moral, ¿verdad? Bien. Pero además quiere decir algo muy importante, que tal vez no está señalado porque si os fijáis en el texto faltan líneas. ¿Veis? Ahí entre paréntesis hay puntos suspensivos. Porque solo se ha comido, el autor del que ha puesto aquí el texto, se ha comido unas frases, ¿verdad? Que tenían también bastante importancia. Porque se trata de destacar esto que nos encontramos aquí, por favor. Mirad este dibujo, es muy importante, ¿no? El saber humano se parece a un árbol. A un sistema, por tanto. No se trata de que los saberes estén como separados unos de otros. Forman una unidad sistemática. Como los sistemas que llamamos seres vivos. En particular, en este caso, un árbol. Y en los árboles, ¿qué ocurre? Pues que hay partes como diferenciadas, ¿no? Y aquí se pueden encontrar como tres, ¿no? Por un lado, las raíces, donde el árbol se hunde en la tierra, en donde toma los nutrientes, ¿no? Que es una parte absolutamente fundamental, es el soporte, la raíz, el fundamento, lo primero, podríamos decir, del árbol, ¿verdad? Y de él emerge el tronco, que también es muy, muy importante, emerge el tronco. Y del tronco aparecen las ramas y luego las flores, aunque las flores se pueden perder y el árbol seguir viviendo, y las ramas también se pueden cortar y el árbol seguir viviendo. El tronco ya es como también más fundamental, ¿no? Pero de aquí, casi de manera un poquito gráfica, casi podríamos notar cómo hay una parte absolutamente esencial en el árbol y de cuya salud depende la totalidad de la salud del árbol. La salud de la totalidad del árbol, quiero decir. Esa parte como muy principal, pues son las raíces. Y esto es una metáfora. ¿Qué quiere decir esta metáfora, no? Pues que, claro, las raíces son la metafísica, el tronco es la filosofía natural o física, se le llamaba entonces también así, filosofía natural, y las ramas son las otras ciencias particulares. Ahora diríamos nosotros, pues igual, la geología, la química, la biología, ¿no? Ciencias de ese género. La medicina, para hablar de partes prácticas, las ingenierías. Pero, según esta metáfora, si nos preguntamos, ¿podemos pasar de la filosofía? ¿Qué tendríamos que decir? De la filosofía en el sentido fuerte, ¿eh? La filosofía, en el sentido fuerte, es la metafísica. Es la comprensión del ser. La metafísica es la investigación sobre el ser, que es la parte nuclear de la filosofía, ¿no? Y entonces la respuesta, que parece bastante obvia, es que no. Porque esto quiere decir que si la filosofía va mal, la totalidad del saber humano va mal. Los saberes humanos cojean, no tienen suficiente fundamento. Y en cierto modo están en crisis, o se pueden poner en crisis. Por eso urge nos va a decir Descartes, renovar la filosofía. Esta es una de las propuestas de Descartes, la renovación de la filosofía. Hacer de la filosofía un saber estricto, un saber muy potente, muy cierto, muy verdadero, un saber estricto, que sea un saber tan cierto, estricto y verdadero como el de las mejores ciencias que nosotros tenemos. ¿Y cuál os parece que será la mejor ciencia que nosotros tenemos? En matemáticas, porque hemos dicho que era racionalista. Entonces, fijaros que esta va a ser la propuesta de Descartes. ¿Cómo hacer una filosofía que tenga la misma calidad en el conocimiento que la que tienen las matemáticas? Incluso, no la misma calidad, sino hasta mejor calidad. Aunque suene un poco raro. Porque las matemáticas, aunque son una ciencia muy excelente, sin embargo, no son una ciencia que tenga la palabra última. Son una ciencia que hasta se puede cuestionar, como vamos a ver. Ofrece verdades que se pueden hasta cuestionar. Y Descartes va a buscar una ciencia que descanse en verdades que sean incuestionables. Este es el propósito, como vamos a ver enseguida. ¿Vale? Bien. El punto de partida de la filosofía cartesiana. Esto también conviene que lo miréis con cierto cuidado, ¿no? Antes de pasar a la duda metódica, que es el apartado siguiente, ¿no? El punto de partida de la filosofía cartesiana. La metafísica, recordad que son las raíces del conocimiento humano, de la totalidad del conocimiento humano, el fundamento del resto de saberes humanos, está en crisis. ¿Por qué pudo decir esto Descartes en su época? Porque había discusión continua. Repito, a él no le gustaba la filosofía que le enseñaron, le defraudó la filosofía. Era mala filosofía, en este sentido. Torpe filosofía, inadecuada filosofía. Hay que hacer algo con la filosofía. Y como la filosofía es el fundamento del saber humano, no podemos renunciar a ella. Y si ella es dudosa, en el fondo el resto de las ciencias también. Por lo tanto, esto que está en cursiva que tenéis aquí, ¿cuál será el propósito de la filosofía de Descartes? O uno de los propósitos. La reconstrucción de la metafísica, ¿vale? Hacer una nueva metafísica. Superar, fijaros qué tremendo el reto, ¿eh? A Platón, a Aristóteles, a Santo Tomás, a los pensadores medievales. Vamos a superarlos, porque en ellos no está la verdad que nosotros necesitamos. Una verdad absolutamente plena, una verdad que sea incuestionable, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues en cierto modo imitando a las matemáticas. Fijaros en el esquema de su argumentación, de su estilo mental, ¿eh? En cierto modo, imitándose a las matemáticas, que es para él la ciencia ideal, ¿verdad? Porque permite estas dos cosas, unanimidad, llegar a acuerdos y certeza. Bien, pues si nos fijamos en cómo funciona la matemática, porque hay que emplear el método matemático en filosofía, no exactamente hacer fórmulas matemáticas, eso no, ¿eh? Utilizar matemáticas. Recordamos lo que le pasó a Galileo. Galileo también rendía un cierto culto a la matemática, ¿os acordáis? El mundo está escrito, en el libro del mundo está escrito con caracteres matemáticos, ¿no? Pues Descartes está también, más aún, ¿eh? Más que Galileo está en esta línea, ¿verdad? Y dice, vamos a imitar a la matemática. ¿Cómo? Con el esquema argumentativo que emplean los matemáticos. ¿Y cómo? ¿Cuál es el esquema argumentativo, el esquema mental, en cierto modo, que emplean los matemáticos? Bueno, pues ellos lo que hacen es partir de verdades muy básicas, de verdades que no necesitan demostración. A esas verdades básicas que no necesitan demostración y que encontramos en las matemáticas o en la lógica, la otra gran ciencia, la lógica, se les da el nombre de axiomas. ¿Y cómo se captan esos axiomas? Con los ojos del alma, no con los ojos físicos. El matemático no utiliza exactamente el mundo físico, se puede apoyar en un dibujo que hace en la pizarra, pero se trata de que tú emplees tu mente para ver. Cuando hace una prueba matemática el matemático, tú dices, despacio, por favor, un poco más, porque no lo veo. ¿Y qué dice el matemático? Es que no ves los trazos que hay ahí. ¿Pero tú qué quieres decir? Que no lo entiendes. No lo captas con tu mente. Porque la matemática trabaja con la mente, con la parte fundamental de la mente, desde este punto de vista, que es la razón, ¿verdad? Y la razón puede ver verdades muy básicas, muy básicas, muy básicas. Por poner un ejemplo muy rotundo, el principio de contradicción de la lógica. Según ese principio, dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas. Si tienes la frase A es B y la frase A no es B, esas dos frases, las dos pueden ser ciertas. No. Si tienes la frase el gato está vivo y la frase el gato está muerto, las dos pueden ser ciertas. ¿No? O está vivo o no está vivo, pero no las dos, ¿no? ¿Eh? O la frase A es B es cierta, o la frase A no es B es cierta, pero las dos no pueden ser ambas ciertas. Bueno, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Que ese principio de la lógica es verdad. No se puede demostrar, ese principio no se puede demostrar. es un axioma. Los axiomas son principios indemostrables y que se aceptan por distintas razones, en esta interpretación, porque la mente ve de manera intuitiva que es cierto ese principio. ¿Vale? A ese acto de ver se le da el nombre de intuición. Por favor, olvidaros de la manera ordinaria de entender esta palabra, ¿eh? Cuando la gente dice, tengo la intuición de que en el examen de filosofía va a caer Descartes. No es en este sentido, ¿no? Aquí es decir, tiene la sensación, una comprensión ahí un poco, bueno, oscura, no. Aquí Descartes utiliza la palabra intuición en el sentido etimológico, es una palabra que viene del latín, que significa ver. Intuir es ver. Ver. Hay un ver físico, un intuir físico, como cuando ves la mesa, y un intuir de la mente, con los ojos de la mente. La mente también puede ver verdades. ¿De acuerdo? Entonces, el matemático parte de esas verdades muy sencillas, muy básicas, que capta con un golpe de vista intelectual. Y a partir de ella tira del hilo y deduce, utiliza la deducción, el otro mecanismo de la mente, del razonamiento, el deducir, ¿verdad? Para llegar a verdades más complejas, como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se llega a partir de verdades más básicas, ¿no? Se le llama teorema porque tú lo ves, vamos, te lo dicen, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Te dicen eso y dices, pues bueno. Hombre, como me han dicho siempre, digo, es verdad, pero no veo yo que sea verdad. Para ver lo que tienes que hacer una deducción, ¿verdad? A partir de verdades más básicas llegas a esa conclusión. De tal manera que, mediante la intuición y la deducción, la totalidad del edificio de la matemática es cierta, es verdadera, es una construcción totalmente racional, que no necesita siquiera de los sentidos, ¿verdad? Bueno, pues en filosofía tenemos que hacer lo mismo. En filosofía deberíamos dar, tendríamos que encontrar una verdad absolutamente básica, principal, que no se pudiera poner en cuestión de ninguna manera y que fuera equivalente a los axiomas en matemáticas. Bueno, ya hemos dicho varias veces. ¿Cuál será esa primera verdad? ¿Qué será el axioma de la filosofía cartesiana? La frase pienso luego existo. Y tirando del hilo de esa primera frase, razonando de un modo puro, estricto, cuidadoso, esmerado, razonando a partir de ahí mediante deducción, llegamos a frases filosóficas más complejas, que no se ven inmediatamente que sean ciertas, como estas que tenéis aquí, Dios existe, o somos inmortales, ¿verdad? Son frases que no se ve que son ciertas, pero a las que tú puedes llegar mediante actos de deducción a partir de la primera verdad. Y de esta manera, a partir de este estilo argumentativo, de este estilo de investigación, ¿verdad?, de este trabajo de la mente del filósofo, haremos una nueva filosofía. Es la propuesta de Descartes. Haremos una renovación en la filosofía. Y tendremos una filosofía de altísima calidad y más cierta que la de Aristóteles, pensaba él, ¿no? Que la de Santo Tomás y que la de Platón. ¿Vale? Bueno, pues nosotros tenemos que ver cómo Descartes desarrolla todo esto. Para el próximo día seguís leyendo al menos el apartado 3.2.3, la duda metódica, que es absolutamente fundamental, ¿eh? Es absolutamente fundamental. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Y Ángela, si aún aguantas por ahí, creo que ahora sí va a descansar, a tomar un té o algo así. Bueno, pues que tengamos buena semana, filosófica semana, y tal vez leyendo un poco de Descartes, parte del discurso del método, o de las meditaciones metafísicas, que son muy interesantes. Tengo, casi por un lado, ganas de subiros, igual os lo subo, parte de los escritos de Descartes, la primera y la segunda meditación de Descartes, que son interesantísimas. Os lo voy a subir para que os lo descarguéis en PDF. Porque es justo la duda metódica, ¿eh? Justo lo que tenemos aquí, desarrollado, porque aquí tenéis unos pequeños textos, ¿no? Pues tenéis muy bien contado por Descartes, extraordinario, todo lo que vamos a ver aquí. En la primera, en la segunda meditación y parte de la tercera. 5 páginas, nada más. Muy densas. ¿Vale? Bueno,